www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto. Y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy, como siempre, estamos aquí Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, director de la Fundación, con la producción de Carlos Santana y las redes sociales Paulina Fátima. Hoy vamos a hablar de una cosa vamos a ir un poco más lejos de Cuba y vamos a hablar de un tema de gran actualidad. El problema de los rehenes que capturaron Hamas en Israel. Hicieron un atraque traidor a ciudadanos indefensos, mataron 1,000 y pico de personas y secuestraron 200 y pico. Nadie sabe lo que secuestraron, porque entre los muertos y los que desaparecidos y todo eso, nadie sabe lo que hay. Después vino Israel, hizo lo que tuvo que hacer, pero lo que sí es importante es el secuestro. Ahí llegaron, se llevaron a la gente, y eso me recuerda mucho a Cuba. En Cuba, cuando el 11 de julio, secuestraron miles de personas. Eso no fue detención, ahí no hubo ninguna justicia por ninguna parte. Además, el presidente de Cuba mandó a sacar a los muchachos para que salieran con palo a hacerle frente a los demostradores. O sea, lo que quería era más sangre. Pero ellos hicieron lo que ellos querían hacer. Después de distintas situaciones que se presentaron, quedan presos también, nadie sabe. Pueden quedar, hay gente que dice que son 600 y pico, hay otros que dicen que es más de 1,000. ¿Y qué está haciendo la dictadura? Lo que hacen los terroristas, queriendo sacarle jugo a los rehenes. Ellos están desde hace meses en conversaciones bastante secretas, pero que se sabe que están pasando, vendiéndole a los presos al gobierno americano. Igualito que Hamas le está vendiendo a los rehenes que ellos secuestraron por verdaderos delincuentes de Hamas que estaban presos. Ahora Cuba está vendiendo a los 600 o a los 1,000, a los que sean, presos políticos a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos en este momento, por suerte, está tratando de hacer el cambio. Pero no, que no pase lo que pasó anteriormente con Obama, de dar sin recibir. No se le puede dar nada hasta que todos esos presos estén en la calle. Y no se puede de ninguna manera aceptar que esos presos, para que cojan la libertad, tengan que salir del país. Eso no debe pasar. El que quiera salir y le den visa, que venga. El que no, tiene el derecho a quedarse en su patria. Ese ataque de Hamas a la población israelí también tiene paralelo cubano. El ataque del 26 de julio al cuartel Moncada, donde asesinaron a varios soldados enfermos que estaban en el hospital militar del cuartel Moncada. Vamos entonces a nuestro programa, como es acostumbrado, con las entrevistas.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Como prometido, aquí estamos con nuestro primer invitado. Y tenemos como nuestro invitado a nuestro querido ex seminarista Agustín Figueroa Galindo, un hombre que nunca ha dejado de luchar por la democracia en Cuba y que bastante caro ha tenido que pagar él y su familia todos sus esfuerzos democráticos. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Como siempre, bienvenido.
Hermano, muchas gracias. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir este espacio con usted. Muchas gracias, hermano, por darme esta oportunidad de Cuba de expresar y exigir la libertad del pueblo cubano.
Agustín, nosotros hemos hablado en estos últimos programas sobre dos cosas más que nada. Por supuesto, siempre sobre la falta de recursos del pueblo gracias a la dictadura. Pero hemos hablado más también de las empresas del gobierno que han sido abandonadas por falta de recursos, por falta de personal y por falta de deseo del gobierno de ponerlas a funcionar. Y la otra cosa es con los MIPINES y el efecto que puede tener en el abastecimiento del pueblo. ¿Tienes algún conocimiento, tienes algo que decirnos sobre empresas que han cerrado en el área tuya?
Bueno, prácticamente todas las empresas acá en La Habana se encuentran cerradas, porque la dictadura no tiene recursos o no les interesa que funcione, porque en realidad la moneda nacional muy poco le interesa a ellos, solo le interesa el dólar americano.
¿Y qué efecto ha tenido, digamos, en el área donde tú estás? ¿Si ha tenido algún efecto el asunto de los MIPINES?
Bueno, por supuesto, hay una gran situación. Las MIPINES, estas emergentes, han tratado de resolver el hambre y la miseria que se encuentra viviendo el pueblo cubano. Claro, son precios altos, pero todo tiene un porqué. El régimen le interesa, sobre todo en estos momentos, enriquecerse económicamente. Y está buscando todavía solución para mantenerse en el poder. Pero bueno, las MIPIME sí han resuelto una situación en el país bastante grande.
No sé si tú sabes de una situación que hay con las MIPIME. El gobierno sí recibe algunas cantidades de productos alimenticios en Cuba. No sé a quién se lo estará robando, yo sé que no lo paga, pero bueno, ellos reciben la harina para hacer el pan. Y los MIPINES no están recibiendo harina para hacer el pan. Entonces, la dictadura les vende la harina para hacer el pan a los MIPINES. Pero los MIPINES tienen que pagársela con dólares. Así que ahí está parte de del alza de precio de los MIPINES.
Es que realmente es una mafia comunista. Las panaderías cubanas están cerradas. No le pueden ofertar al pueblo ni siquiera el pan diario, porque le vende entonces toda la harina en dólares a las empresas de las MIPIME. Fíjate hasta dónde llega la mafia, a la extorsión y el robo de los delincuentes castrocomunistas y carteristas asquerosos.
Agustín, es Orlando, es Landi, un abrazo. Mira, nosotros hemos tratado como una especie de termómetro social de averiguar en cada rincón de Cuba qué está funcionando. Sabemos que lo de las MIPIME representó y representa para muchas personas altos precios, abuso, y es muy difícil una sociedad que no es libre, que no le interesa absolutamente nada, tener alguien que le vende y tener alguien que empieza a tener un horizonte nuevo. Y muchas veces eso trae controversia y lo culpa de que es el gran problema de la sociedad. Pero hemos tenido muchos ejemplos en diferentes partes de Cuba que ya esas personas que son administradores, incluyendo personas que son testaferros, cuando estas personas han empezado a progresar, cuando estas personas han visto que su vida va cambiando, ya estas personas se están convirtiendo en los verdaderos benefactores del pueblo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, tenemos algunos de la gente de MIPINES, sobre todo en Pinar del Río, que este señor hace obras sociales. Este señor hace lo que no hace el gobierno. Va a los hospitales y regala pan, regala dulce, tanto a niños enfermos como a médicos. Sabemos de otros lugares que le han llevado dulces a escuelas. Y estas personas se están convirtiendo en diferentes partes, no sé la experiencia en esta parte de donde tú estás, pero se han convertido en los futuros alcaldes, la gente los respeta porque pueden ir a tocar esa puerta y no al Poder Popular. Sabemos que los precios son altos, pero es que ellos tienen la materia prima que pagarla en dólares y no reciben dólares en Cuba. Así que eso es algo que le da una imagen a veces fea a ellos. ¿Qué está pasando en tu parte? ¿Qué imagen tienen ustedes sobre esos MIPINES? ¿Cuál tú crees que sea el futuro de ellos? ¿Si fatal para el pueblo o beneficioso? A pesar de que no les guste a la gente este capitalismo, pero controlado en gran parte por la dictadura. Dame, quiero que me redondees algo sobre ese tema.
Sí, mi hermano, mira, le diré una sola situación. La gente, respecto a las MIPINES, tienen su disgusto por los precios, pero es que es una realidad. Ellos se lo tienen que comprar en dólares a la dictadura. Y realmente también la gente está hablando de las MIPIMES, que le está resolviendo el problema, y ya está separando el Estado de las MIPIMES. Aunque se sabe que existen testaferros del régimen escondidos ahí, pero ya el pueblo se ha dado cuenta que la MIPIME es una solución a su problema, y que el Estado anacrónico, viejo y obsoleto de 63 años no puede resolver el problema de la economía del país. O sea, que está girando la cabeza del pueblo, la mente del cubano, abierta a una economía de mercado. Que el futuro de Cuba está ahí, con estas personas que están tratando de hacer negocios y de sacar al pueblo de la miseria. El pueblo lo ve en estos momentos realmente como personas ilustres, personas que están tratando de resolver el problema económico del país. A muchos no les gustan los precios, pero realmente sí se han resuelto un tremendo problema. Y la gente ya habla de las MIPYMES, habla de los dueños de las MIPYMES, lo ve inclusive como dioses, como personas que tienen poderes por poder resolver en estos momentos las necesidades que debiera resolver la dictadura. Eso es lo que se percibe por aquí. Otros que sí realmente son testaferros de Reiner, pero bueno, si un día toca, ellos caerán con la dictadura.
Mira, hay varias cosas que hay que tener muy en cuenta. Y nosotros tuvimos la oportunidad, cuando vinieron varios de ellos, de participar en una reunión, los abogados que los recibieron. Otra en casa de un cubano que lo recibió en su casa y después en mi propia casa. Pudimos compartir con ellos y yo les hice hincapié tanto en la casa de nuestro anfitrión que lo recibió cuando vinieron como en mi propia casa, que esto es, ellos están en manos de la dictadura. Ellos existen no porque la dictadura sea buena, sino porque la dictadura no tiene otra manera de alimentar al pueblo, y ha abierto esto. Pero si por casualidad le sale otro benefactor a Cuba, como ellos le hicieron en la época de Rusia y de Venezuela, que ellos van abajo.
Yo no era una de las personas que estaba algo confuso con eso, cuando vi la explicación que usted le dio ahí, y sobre todo es para derrocar la tiranía, quedé completamente convencido y quedé seguro que eso puede poner el país en jaque, porque ya el gobierno no puede hacer nada. El pueblo está viendo que el gobierno no le interesa resolver su problema y tiene su visión puesta en este tipo de economía. Una economía capitalista que pueda sacar a la dictadura del poder, porque cada día ellos podrán coger un impuesto, pero no pueden. Si realmente la BIPYME ha resuelto el problema y la gente lo ha separado del Estado. O sea, él es particular y el Estado que lleva 63 años siendo el Estado totalitario no te resuelve el problema, no le interesa al pueblo cubano. Sin esa diferencia, así es. Y sus palabras con las personas esas de las MIPYMES me convencieron a mí realmente que sí se puede lograr un cambio cuando el pueblo abra los ojos. Porque primero, económicamente, ya piensan diferente y acaban de sacar de su cerebro la ideología comunista y la empresa privada solamente por el régimen, o sea que ya son los dueños absolutos, no. Ya ven otras posibilidades, que puede haber posibilidades económicas y un futuro con esas empresas.
Me alegro mucho de poder haberte ayudado a comprender la situación que hay. Pero hay dos situaciones.
Si no es porque usted habla así, no lo hago. Si no es porque usted habla así, no lo hago.
Pues bueno, muchas gracias. Pero quiero decirte otra cosa también que yo le dije a estos nuevos propietarios de empresas en Cuba. Ellos tienen el peligro que acabo de mencionar, que es que cualquier otro benefactor que les saque a la patria, ellos no van a ser necesarios. Pero también hay una segunda posibilidad que es quizá peor que perder nuevamente ellos las fuentes de ingresos y de trabajo que han sido para Cuba, que es que quieran convertir a Cuba en otro Vietnam o en otra China comunista, donde sea una dictadura férrea, donde no hayan derechos, donde no haya nada, pero que permita el capitalismo para poder sobrevivir. Ese es un peligro tan grande como perder nuevamente las empresas que ha adquirido.
Yo pienso que, desde mi humilde opinión, que si el pueblo pierde, cambia la mentalidad esa, se empodera económicamente, con esa es mi opinión, y ve que esa es la solución, no darle tiempo a que ellos puedan hacer eso. Lo mismo que han hecho en Vietnam, lo mismo que han hecho en China y lo mismo que han hecho en Rusia. Que los comunistas se han apoderado nuevamente con un poco de economía de eso. Ya con esa visión, con haber visto lo que sucede en otros países, tenemos que prepararnos para que no suceda. Y sobre todo es que el pueblo vea esto como la solución, pero aparte del régimen totalitario Castro-Canel.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, estamos en medio de una entrevista con nuestro compañero de lucha y veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, Agustín Figueroa Galindo. Y estamos transmitiendo por Radio Martí y por La Poderosa de Miami.
Agustín, hay algo aquí que es importante destacar. Yo recuerdo que al principio que nosotros tocamos este tema públicamente en nuestro programa, tú fuiste un crítico de esta situación. Y me alegra mucho que tú mismo hayas dicho que estás tomando. Primero, por encima de todo, eso es lo importante. Cuando tú no estés de acuerdo, cuando el pueblo no esté de acuerdo en algo, decirlo, expresarlo. Porque eso significa mucho para el futuro de nuestra patria. La libertad de expresión, el libre albedrío de pensar. Nosotros, y tú con mucho respeto por nosotros, dijiste, yo no estoy de acuerdo. Y es importante eso que tú acabas de decir. No es que nosotros lo digamos y hay que creernos porque lo digamos nosotros, por amistad o porque tenemos una línea contra el régimen. Sino que poco a poco nos vamos dando cuenta que hay que luchar juntos. Y la diversidad de opiniones es importante, eso madura el futuro de la patria. Y algo también muy importante, se está trabajando en estimular esto, y te voy a decir por qué. Cuando en vez de haber 1,000 MIPINES, hayan 5,000, esos costos tienen que bajar. Y se incrementa el buen servicio, porque si tú tienes un precio igual que yo, estás en un negocio en la esquina de mi casa, tú tienes que dar un mejor servicio para la competencia. Y eso es en beneficio del pueblo. Y como dice Santiago, mucho cuidado con esto que estamos ganando, este terreno que ellos dieron la oportunidad y que vamos cobrando espacio, no volverlo a echar atrás, aunque ellos después se arrepientan. Hay que defender esa posición al precio que sea posible. Y estas personas van a convertirse en enemigos probados y directos de ese régimen. Porque el que prueba el capitalismo no regresa.
No, realmente tienen toda la razón. Yo mismo lo entiendo. Perfecto, si queremos cambiar acá este país, tumbar la dictadura, tenemos que abrir el espacio y al pensamiento, a la diversidad y sobre todo a la economía. Estas personas, de una forma u otra, están separados del gobierno y el pueblo lo está viendo. O sea, quien alimenta al pueblo, ¿quiénes son ellos? No el régimen, que no puede mandar ni un pan al día a su panadería. Realmente se ha ganado un espacio que no se puede perder. Es así, no se puede perder. Y tenemos que luchar porque se sigue implementando y que sigan habiendo más MIPINES en el país para poder fortalecer económicamente la isla. Y económicamente se fortalece el pensamiento de cubanos que solo pensamos en JC, especie 6, en ser un chivato, un delator para recibir un poquito de pollo, un beneficio de la dictadura, un poquito de aceite. No, que va. Todo lo contrario. Las personas empiezan a pensar según cómo viven. Si van mejorando su economía y van viendo que es separada del Estado, se darán cuenta que es el futuro de Cuba. Más sencillo ni el agua. Es realmente es así. No queda de otra forma.
Bueno, ¿y cómo va la nueva adquisición de tu familia? El bebé.
Imagínese usted, ya usted sabe, como loco estamos aquí. Imagínese usted, esto es supervivencia. Pero lo importante en esta supervivencia es mantenerse firme. Nunca venderse al enemigo. Mantenerse firme y seguir respirando y creer en Dios, que es poderoso. Si me dio el nieto es para que lo ayude y fortaleza. Mientras tenga, voy a hacerlo sin cambiar mi forma de pensar y sin nunca doblegarme a ellos porque me le falta una malanga.
Bueno, yo quiero aclarar, y lo estoy diciendo con Agustín Figueroa Galindo aquí, que es un hombre que yo respeto, que desde que lo conocí lo he respetado y lo he admirado por su manera de ser. Un hombre que es verticalmente opuesto a la dictadura, y quiero aclarar que en ningún momento yo he tenido ninguna conversación privada con mi amigo Agustín Figueroa Galindo tratando de forzarlo ni hacerle cambiar su pensamiento. Y la verdad que me honra mucho que él solo por su cuenta haya analizado la situación y llegue a estar coincidiendo con nosotros. No es que nosotros presionemos a nadie para que piense igual que nosotros.
No, es así. Pensando realmente tiene que ser de una forma. Si no hemos podido por años derrocarlo de otra, tenemos que derrocarlo de alguna forma. Y todas las herramientas son válidas en este momento. Y si le podemos encontrar la brecha con esto de la economía, hay que abrir la economía, hay que reventarlo a ellos por aquí, apincharlo y llevarlo a un punto que ellos no puedan más y queden desmoralizados más de lo que están delante del pueblo. Más desmoralizados que están. Ya el pueblo no cree en el Partido Comunista ni en los JC, y ya las ventajas que ellos podían darle al Ministerio del Interior, a la Seguridad del Estado, a la Policía, a la FARC, cada día son menos. Y te digo más, hay millones de militares esperando nada más cualquier cosa para revirarse contra el régimen. Lo que les cuesta la vida, tienen que esperar el momento preciso, porque están viendo que es un régimen ladrón, extorsionador, mafioso, delincuente y abusador.
Yo quiero aclarar, y me alegro mucho que tú estés pensando de esa manera, que nosotros en la Fundación Rescate Jurídico y nosotros personalmente siempre hemos sido lo que somos ahora. Única y exclusivamente hemos cambiado la manera de cómo combatir a la dictadura. Pero no hemos dejado de combatir a la dictadura, no la vamos a dejar de combatir y no se le puede dar tregua a estos bribones. Tenemos que salir de ellos como sea. Si tenemos que usar a los MIPINES, si tenemos que usar cualquier cosa, lo haremos.
Así mismo, mi respeto, mi reconocimiento, un orgullo poder participar en este programa junto a usted. Y así, yo no lo entendí, y ahora sí lo entiendo perfectamente, analizando fríamente. A ellos hay que atacarlo por donde quiera, hasta por la economía, así tiene que ser. Aunque parezca que le estamos fortaleciendo, mentira, estamos fortaleciendo la mente al pueblo, estamos fortaleciendo el estómago a la familia que se acuesta sin dormir, porque en los centros estatales y en las bodegas no hay nada, ni siquiera en sus tiendas en divisa tiene nada. Y así mismo fueron cambios en otros países, y puede jugar siempre con la visión de que ellos no puedan fortalecerse.
Un mensaje para el pueblo cubano con la despedida, que ya se nos está acabando el tiempo.
Bueno, el mensaje mío siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser clarito, está muy bueno lo de las MIPYME, que se empodere el pueblo siempre, pero conmigo es abajo la dictadura, y contra Canel y contra los Castro, que han asesinado a mi pueblo y han llevado a mi pueblo a la miseria total. Los tienen llenos de piojos, llenos de sarna, los niños en los hospitales, en la casa tienen un medicamento.
Bueno, muchas gracias por participar en nuestro programa, y seguimos en contacto del futuro. Mi amigo Agustín Figueroa Galín.
Gracias, para mí un honor. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.